con nosotros está en comunicación en este momento Graciela Espinosa, que es la esposa de Gustavo Miguel Benítez. Hola Graciela, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Enrique. Buen día para Monumental.
Buenos días, Santi. Muchísimas gracias por todo. Buenos días. Y buenos días para todos.
Graciela, ¿qué significa esta Navidad para vos? ¿Qué significado tiene? Si es que tenés que pensar en todo lo que pasaste, en las horas de zozobra, en los informes que a veces te daban una vez al día para contarte cómo estaba tu esposo, en la incertidumbre porque un día seguro te comunicaron y te dijeron que era solo oxígeno lo que faltaba, al día siguiente te dijeron que ya necesitaban entubar, al día siguiente te dijeron que no sabían cómo iba a continuar y que el único pronóstico o el único reporte que te podían dar era estable, y uno se hace expectativas a partir de esa estabilidad. ¿Qué sentís hoy? ¿Cuál es el sentimiento que te viene al corazón, a la mente, que podés compartir con nosotros, y qué significa esta Navidad en particular para vos, teniendo a Gustavo con ustedes en la mesa?
Por un lado, Santi, es una alegría inmensa y un agradecimiento impresionante a nuestro Creador y a la Virgen Santísima, porque que mi esposo esté en la casa es un milagro, Santi. Es un milagro. Los médicos mismos nos dicen que es un milagro del Señor, que él se fue y le volvieron a dar la vida. Él volvió a nacer. Y para mí fue durísimo porque mi esposo se internó un sábado y a mí me dieron el informe el lunes, que también di positivo. Y me tuve que quedar en la casa a aislarme. Mi hija fue la que estuvo las 24 horas del día con su papá allí. Él se internó sábado, el lunes a la mañana ya se le tuvo que intubar porque ya no daba. En tres oportunidades nos dijeron los médicos que ya no había nada, que solamente un milagro podía salvarle. Y que teníamos que ver funeraria, que ellos tienen su protocolo, que se tenía que ver todo eso. Y esa noticia a veces golpea, ¿verdad? Y a mí me impactó, flaqueé un segundo, después me sacudí la cabeza y dije, Dios mío, ¿por qué yo voy a dudar? Doblamos rodillas, Santi, doblamos rodillas y el Señor escuchó nuestras súplicas, escuchó nuestras oraciones. Muchísimas cadenas de oraciones, tenemos muchísimas personas a quien agradecerle, que nos apoyaron con sus oraciones, cadena de oraciones por todos lados, por todos lados. Y el Señor escuchó eso, Santi, y le devolvió la vida a mi esposo, y hoy está con nosotros en casa.
Si bien...
no está bien, bien él, ¿verdad? Tiene algunas secuelas, su rehabilitación va para largo, pero eso ya no importa. Lo importante es que él se salvó y está con nosotros en casa.
Vos sabés que eso que estás diciendo, Graciela, es tan emocionante y sobre todo cómo lo describís, porque si bien los médicos son quienes tienen en ese instante la posibilidad de intervenir, de tratar de aplicar algún protocolo, de poner lo mejor que conocieron, lo único que sostiene en circunstancias extremas, críticas de ese tipo, a familiares que no tienen la posibilidad de ver a su paciente, o incluso a quien consciente está internado en una sala de terapia, pero aislado y sin contacto con los suyos, es la fe. Y qué importante es eso que estás diciendo, lo relevante que para ustedes fue creer en algo, creer en alguien, y que eso le sostenga durante estos más de 70 días y más de 50 días en terapia.
Así mismo es, Santi. Mi hija se iba con su virgencita de Caacupé y llevaba y le traía. Le tendría a verla ahí arrodillándose, pidiéndole por su papá. Porque yo acá no podía. Ellos venían a verme y se iba otra vez. Sentí una impotencia. Fue una prueba muy fuerte que el Señor nos dio. Y como siempre yo digo, por algo el Señor le da pruebas a sus a sus ovejitas, ¿verdad? Y superamos todo, pero no fue nosotros solos, estuvo la mano de nuestro Creador, estuvo acá, Santi.
Seguro.
Él fue el que hizo todo, él hizo y él le devolvió la vida. Y el sábado, el domingo salimos, el lunes salió en el diario y se hicieron un video y alzaron en el Facebook, alzaron. Y todas las personas que nos llamaron y que sabían la situación, porque el informe nosotros le enviábamos a todas las personas que nos acompañaban.
Sí.
Todos los días había una descompensación, todos los días. Y ni aún, por más fea que esté la situación, yo siempre le decía a mi hija, no perdamos la fe, no perdamos la fe, agarrémonos de la mano del Señor. Él tiene la última palabra. El Señor se vale de la mano de los médicos para curarle a los enfermos. Y Él va a saber cómo, qué va a pasar con tu papá. Y tengo demasiado esperanza y demasiado fe. Tengo que tu papá va a volver otra vez en casa. Soñé yo con eso, ¿sabes? Soñé y me emocioné. Verle a mi marido acostado, no importa cómo le habíamos traído. En ambulancia lo trajimos. Porque él no se puede mover. El lunes empezó con su fisioterapia. Ahora está empezando a decir algunas palabras, pero eso ya no importa. No importa eso. Lo importante es que él resucitó, él sobrevivió a todo esto y está con nosotros en casa. Y hoy que es un día muy especial, que tuvimos muchos golpes este año, tuvimos muchos parientes que nos abandonaron, que no, que fallecieron, que se fueron, Santi. Y va a ser pesado para nosotros, pero por un lado él va a tratar de ayudarnos, ¿verdad?, a sobrellevar todo eso.
Seguro.
Porque
que
él
sí.
va a estar con nosotros. Está con nosotros.
Y es un proceso de recuperación también, Graciela. O sea, a partir de aquí es mucha paciencia, sí. Es fisioterapia, es constancia,
sí.
Es sobre todo mantener esa unidad familiar que en algún momento le sostuvo como para poder ser soporte con paciencia en todo el tiempo de recuperación.
Así mismo, el Santi, él el lunes ya empezó su fisioterapia. Él salió domingo y el lunes ya empezó. Justamente ahora está en la estación de la fisioterapia. Y tenemos una licenciada que viene a hacerle sus curaciones porque vino con unas escaras, con unas heridas muy feas de tanto tiempo de acostarse. Que también con el tiempo, va a llevar su tiempo para cicatrizarse eso, pero se va a curar de eso también.
Sí.
Y la voz ya le está saliendo también, ya le está saliendo porque él estuvo intubado, después se le tuvo que hacer la traqueostomía y todo eso va a llevar su tiempo, pero eso, como te digo, ya no importa, Santi, ya no importa, porque la paciencia y con amor, con todo, él es un bebé, es un recién nacido ahora para nosotros. Y así le estamos tratando.
Vos sabés que, Graciela, uno cómo valora el no solamente la vida, valora quienes estuvieron a cargo de ese proceso, médicos, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, sí. Y en un lugar como el INERAM, donde tienen tanta gente, donde a veces se ven desbordados probablemente, nos decía ayer el doctor Fusilo, nos sentimos cansados, Santi, y no creemos que seamos superhéroes porque somos humanos, nos equivocamos también en ocasiones, a veces podemos tener malos días porque la tensión de haber perdido a un paciente o no lograr lo que queremos o no tener las herramientas nos lleva a veces a tropezar a pesar de no querer. Si hoy tuvieras que mirar quiénes son personas que terminaron siendo importantes en ese proceso desde el punto de vista médico, de las enfermeras, de la gente en general que le acompañó mientras vos no podías estar cerca a tu esposo. ¿A quiénes recordarías, Graciela?
Y todos los personales de Blanco, pero más al doctor Ortiz, que es de terapia intensiva, porque él cuando estuvo en terapia intensiva y cuando una mañana nos dijo, se despertó, y nos dejó entrar junto a él. Nosotros entrábamos junto a él para estimularle, lo dejó pasar junto a él para estimularle. Ya te digo, en todo sentido fue un milagro, Santi, en todo sentido fue un milagro. En todo sentido. Nos dijeron que es el paciente que más tiempo ocupó la cama de terapia intensiva. Le mimaron, le cuidaron y entrábamos junto a él para poder estimularle, para hablarle, para ver si nos conocía. Y le pedíamos nosotros a los médicos si es que se podía que nos dejen entrar junto a él para ayudarles también, porque yo siempre digo y les digo a mi hija, uno que pasó esto y que le dé a esos prójimos, los personales de blanco, con esa ojera, Santi, corriendo de aquí para allá, procurando salvar vida de esas personas que están luchando allí. Yo venía más destrozada porque me daba pena verles cómo trabajan, cómo corren de aquí para allá. Y a veces nos decían, nosotros todavía no almorzamos, no tenemos todavía tiempo de almorzar. Y siento rabia también, por un lado, por la inconsciencia de la gente, que tantas personas ya murieron a consecuencia de esto y hasta ahora dicen que todo es una mentira, que hay gente que dice que es una mentira, que no sé, yo digo que esas personas son personas que no valoran su vida y no valoran la vida de los que están a su alrededor. Porque uno tiene que estar allí para valorar la vida y para valorar lo que hacen los médicos.
Graciela, en esa línea, si tuvieras que en un cuaderno de 70 días o de 52 en terapia en particular, escribir la lección más importante que aprendiste, la lección que te marca a fuego la vida, la lección que le marca a la familia la vida, ¿cuál sería esa lección, la más importante de esta situación por la que atravesaron?
Y siempre agradecerle al Señor tanto por un día más. Ese despertar de un día es un milagro y es un regalo. Agradecerle al Señor por la vida. Agradecerle al Señor porque te permitió abrir los ojos ese día.
Esa es la lección más importante.
Sí, así mismo. Y valorar la familia, Santi. Valorar la familia y valorarle a los amigos que en ese momento estuvieran al lado nuestro.
En este tiempo decís que aprendieron muchas cosas, que pasaron muchas cosas, por las que atravesaron mucho. ¿Cuál fue en este tiempo el costo que tuvo para ustedes? Sea por alguna medicación que tuvieron que comprar, sea por algún profesional al que tuvieron que pagar para el proceso de recuperación, o eventualmente incluso hay pacientes que requieren todavía de oxigenación en la casa y eso significa realizar algún pago de bolsillo o algún gasto de bolsillo. ¿Cuál fue en promedio para ustedes, Graciela, el costo que tuvo este proceso?
Y hasta donde mi esposo estuvo internado, nosotros gastamos 18 millones por ahí, Santi. 18 millones por ahí gastamos porque había momentos en que teníamos que comprar antibióticos, sedantes, incluso jeringas, que no le culpamos a los personales de blanco. Inclusive ellos tenían vergüenza de pedirnos de tanto que ya gastábamos, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor no le faltó nada. Siempre al pedir todo ya estábamos mi hija ahí en la puerta llevando los medicamentos que pedían. Ese fue el gasto que tuvimos hasta donde él estuvo internado, y en la casa continuamos porque tiene a hacerle su fisioterapia, tiene el que nos dijo ya que va a llevar por lo menos 6 meses de rehabilitación. Tenemos una licenciada que viene a hacerle la curación, que de tanto que se encariñó con él, no nos cobra nada, Santi, viene más a hacerlo. Y ahora tenemos que ver un médico de cabecera que venga a tratarle acá en casa.
Claro.
El lunes vamos a ver eso para que venga, y aparte otros gastos, porque usa pañal, usa todo, y los medicamentos que está tomando son medicamentos caros, y seguimos.
O sea, por lo bajo, Graciela, son 18 millones, pero muy por lo bajo.
Eso, sí, muy por lo bajo. Eso fue lo que gastamos en estos 70 días que él estuvo internado.
¿Y qué es lo que te pedían que compraran, de lo que más compraban, digamos? ¿Qué era lo que más pedían?
Antibióticos, había días que no había antibióticos. Los nombres de los antibióticos, te cuento bien, que yo lo manejo porque mi hija es la que compraba. Sedantes, porque se le tenía que sedar todos los días. Había momentos en que no había sedantes y se tenía que comprar. Si vos querés que tu paciente siga luchando, tenés que comprar, ¿verdad? Tenés que ver, tenés que ponerle a los médicos eso para que ellos puedan ayudarle. Y hasta inclusive jeringa para insulina llegamos a comprar, Santi, porque hubo momentos que ni eso tampoco había. Y nos decían los médicos, tenemos ya vergüenza de pedir, pero ¿qué vamos a hacer? Ellos no tienen la culpa de que esos insumos falten. No es culpa de ellos.
Categórico.
Había veces que ellos nos decían, acá conseguí, acá le traigo un casquito de antibiótico, mira, este. Yo tengo uno, así nos decían.
Enrique, ¿tenés alguna consulta para Graciela después de este testimonio? Que creo que vale muchísimo desde diferentes ángulos, para diversas perspectivas, sí. y analizando un poco lo que es tener después de 70 días, después de 52 días en terapia, a un familiar de nuevo en la mesa, en la casa, ¿verdad?
Sí, vos sabés que la parte que más me llamó la atención cuando hablan los médicos que van de aquí para allá, ¿verdad? Que van a las corridas, que no almuerzan, que es como que pierden la noción del tiempo de repente. Y los pacientes van y vienen, o sea, pasan, digamos, a los 10 días, 15 días, en algunos casos más tiempo, y como en el caso de esta familia, pero después los médicos tienen que seguir y seguir, como una lucha que no acaba nunca. ¿Cómo era eso? Eso que lo describiste así, diciendo que iban de aquí para allá, que no comían. Si puedes contarnos cómo es esa vida en el hospital, por parte del personal de Blanco, con más detalles.
Eso nosotros pudimos ver cuando entrábamos en terapia, para verle, para visitarle y verle a mi esposo, ¿verdad? Muchos pacientes, muchos graves. Una máquina que llora acá, otra máquina allá, así ellos corrían, se iban, le asistían a ese, salían. Corrían, le asistían a las otras personas que estaban allá, salían de ese, entraban en la otra sala. Así, a las corridas, a las disparadas están. No tienen descanso y dan pena. A mí, a nosotros que vimos todo eso, nos dio pena verles cómo trabajan y cómo las personas, muchas personas no valoran eso. No valoran eso en el sentido de que no se cuidan. Porque los personales de Blanco no tienen una batería, no es una máquina, son humanos. Ellos también se pueden enfermar, ellos también se pueden contagiar con todo esto. Y cada vez hay más enfermos. Y a veces les decíamos, Dios mío, y desde la mañana estamos sin parar. Hay veces que no tenemos tiempo ni para almorzar, para cuidarle a los enfermos. Y eso golpea mucho ver así, ¿verdad? Y ahí uno más valora todo lo que ve allí y más valora que esté luchando por tu familiar para salvarle la vida. Y nosotros estamos eternamente, no sabemos cómo pagarle todo esto que hicieron por él para salvarle la vida. Y como les digo, hasta los médicos se emocionaron cuando le vieron a él alzarle en la ambulancia y venir en la casa, porque no creyeron que él tenga que salir de eso, y salió.
¿Qué significa?
Una vez más le digo, es un milagro.
¿Qué significa, Graciela, por último de mi parte, qué significa esta Navidad para ustedes? ¿Cómo reciben emocionalmente la noche de hoy, que implica el mirar probablemente alrededor y encontrar que lo tienen ahí cerca, ahí en la casa, a tu esposo, a Gustavo. Y además, ¿qué mensaje le darías probablemente a muchas familias que, al igual que la situación que ustedes pasaron, estando en zozobra, en incertidumbre, que es uno de los sentimientos más angustiantes probablemente, hoy van a pasar en algún albergue de alguno de estos hospitales o en alguna sala de espera tratando de tener algún tipo de noticia? ¿Cuál sería el mensaje desde una experiencia que te tocó pasar, pero que felizmente superaste?
Y nosotros hablamos, Santi, nosotros estábamos preparados para ir a pasar ahí en el patio del INERAN con las personas, porque hay muchas personas que vienen de afuera, que vienen de lejos y están en el albergue. Y uno cuando está ahí, formamos una familia entre todas las personas que están ahí. Y dijimos que si es que él iba a seguir internado, que nosotros íbamos a irnos a pasar con ellos ahí la fiesta, ¿verdad? Pero pasar las 12. Pero ahora que está con nosotros, el mensaje que yo le doy a las personas, Santi, con toda esta experiencia que tuvimos, es que se cuiden, que le valoren a su gente, que se valoren a sí mismos, que se quieran a sí mismos, Santi, y que se cuiden, porque esto no es joda, no es como dicen la gente, que es un como decía el presidente del Brasil, una gripecina. No es así, Santi, no es así. Y uno tiene que cuidarse para que no pase lo que nosotros y tantas otras personas pasaron. Y por la gloria del Señor, que nosotros tuvimos la suerte de traerle a mi esposo en casa y que vamos a pasar una noche buena con él, y otros que ya no tuvieron esa oportunidad de pasar con su gente esta Navidad. Y para que no siga sucediendo esto, que se cuiden y que le valoren a sus padres, que le valoren a sus hijos, que le valoren a todas las personas que están a su alrededor. Y una vez más, que se cuiden, Santi, de todo esto. Y que hagan, que cumplan el protocolo, que hagan como se dice, como dice el médico, les dice, hagan esto, hagan aquello, y se van y hacen lo que quieren. Ellos hacen, no porque es una mentira, no porque esto no existe. Sí existe, Santi, existe. Y nosotros vivimos en carne propia, existe. Y yo también pasé, por la gracia del Señor, que no me tomó tan fuerte, ¿verdad?
Graciela, te mando un abrazo enorme, un saludo también para Gustavo, un campeón definitivamente, y que el momento en el que hoy, en las circunstancias que sean, en el lugar que fuera, alrededor de la cama, en la pieza o en la mesa, donde se hayan organizado para poder pasar, sea un momento de recordar y de celebrar la vida, por sobre todo. Me parece que lo pueden hacer y tienen todo el derecho de hacerlo. Así que un abrazo enorme y que pasen súper bien, que la recuperación sea mucho más rápido de lo que uno pueda imaginar y que pronto ya podamos conversar seguramente con Gustavo en absoluta y total recuperación. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Santi. Le voy a contar, porque sabes que sos, nosotros siempre te admiramos muchísimo, y él siempre me decía, este muchacho, Dios mío, cómo se desenvuelve. Él encaja en toda, con una persona adulta mayor para hacer el programa, cómo encaja y cómo es tan desenvuelto. Te cuento, Santi, siempre te admiramos, y mi esposo siempre decía, Dios mío, este muchacho.
Gracias,
Graciela. Le voy a decir, Santi, que tengan una feliz Nochebuena y que el Señor les bendiga a todos, y la Virgen Santísima les proteja a ustedes.
Gracias, Graciela. Gracias. Graciela Espinosa, esposa de Gustavo Benítez.